Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Primera de Pedro, y puestos de pie, tenemos la lectura del último párrafo de la carta. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer comenzando en el versículo 12. Primera de Pedro 5, 12 al 14. Ustedes siguen con sus vistas y permanecemos de pie para una oración del libro de los Salmos. Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 12. El apóstol Pedro escribe, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y vamos a orar todos juntos del Salmo 119. Comenzando en el versículo 89 hasta el versículo 96, todos juntos en voz alta, apropiándonos de estas peticiones del salmista, Salmo 119, 89 a 96, todos juntos en voz alta. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Hace algunos días, unas dos semanas, alguien me preguntó qué significa el símbolo del círculo con una como Y para abajo. Una Y con tres palitos. El círculo y luego como una Y así. Y yo nací en los 60s, así que inmediatamente reconocí ese símbolo. Es el símbolo hippie de amor y paz. Símbolo hippie de amor y paz. Ellos también popularizaron el uso de los dos dedos para representar el amor y la paz. Algunos de ustedes se acordarán también de esa señal, de ese símbolo. Ahora, los hippies estaban en lo correcto. Como humanos, hombres y mujeres, lo que más necesitamos en la vida es amor y paz. Una vida sin amor y paz es una vida totalmente vacía, sin sentido. Una vida siempre angustiada, estresada, por así decirlo, no vale la pena vivir. Todos nosotros necesitamos amor y paz. Los hippies estaban en lo correcto entonces, pero se equivocaron al tratar de encontrar el amor y la paz en las drogas, sensualidad, el hedonismo, el libertinaje y algunos de ellos el misticismo. Ahora, no es coincidencia que el apóstol Pedro termina su carta con estos conceptos tan vitales para nosotros del amor y la paz. Al fin de su primer libro leemos en 1 Pedro 5:14, es el texto que nos toca para esta mañana, y así terminamos nuestra serie de 1 Pedro. 1 Pedro 5:14, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Ahora, al estudiar este versículo, recordemos que no hay versículo redundante. Todos los versículos de la Biblia son importantes. Entonces, estas palabras, este versículo, no es una simple exhortación a ser amables y saludar. No es una simple bendición para terminar la carta, porque de alguna manera el apóstol Pedro tenía que terminar la carta con palabras bonitas. Así que por eso termina paz con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. No. Estas son palabras escritas por el apóstol, dirigido por Dios. Y son palabras que sirven para nuestra salvación y edificación de todos. Ahora veremos entonces esta exhortación y esta bendición. En primer lugar, en la primera parte del versículo tenemos una exhortación. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Es de notarse que el apóstol Pablo también, no tan solamente Pedro, pero el apóstol Pablo también escribe varias veces en sus libros, en sus cartas, salúdense unos a otros con un ósculo santo. Ahora, Pablo y Pedro, escribiendo inspirados por Dios, entonces nos exhortan a saludarnos. ¿Por qué? ¿Por qué nos exhortan a saludarnos? El saludo cristiano no tiene algo mágico, algo energizante en sí. No es un saludo místico y secreto de cierta congregación. Nos tenemos que saludar así, asá. No. Pero tal vez los apóstoles exhortaron a saludarnos los unos a los otros porque había en ese tiempo, como hoy en nuestros días, hermanos elitistas que nos saludan. O tal vez había algunos tímidos en esos tiempos, como hay ahora algunos hermanos tímidos que nos saludan. O tal vez unos querían ser parte de la congregación, sí, cumplir con la congregación en sentido de voy a ir a la iglesia, voy a cumplir con Dios, pero no tengo tiempo para los demás, me tengo que ir. Tal vez ese era el problema. Y por eso los apóstoles dijeron, salúdense. Vamos a ver más de esto. Vamos a profundizarnos en esto en un momento. Pero aquí lo que quiero notar es que saludarse es uno de esos mandamientos recíprocos esenciales para el crecimiento de la iglesia. Es un mandamiento recíproco, es decir, unos a otros. Es parte de lo que tenemos que hacer unos por los otros como hermanos para madurar como iglesia. Para los que predican, y aquí anoten los que tienen que predicar en julio, los que predican pudieran predicar toda una serie de sermones por 2 años acerca de los mandamientos recíprocos para los hermanos de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer los unos con los otros? Esa frase, unos a otros, se menciona en la Biblia más de 100 veces, cuando menos 100 veces, unos a otros, unos a otros. En esa serie, usted tiene, si es un buen predicador, va a escoger los mandamientos más esenciales y va a escribir en esa lista, en primer lugar, ámense los unos a los otros. Juan capítulo 13. Ese mandamiento de amarnos los unos a los otros se menciona 16 veces en nuestra Biblia. Pero no tenemos otro mandamiento recíproco. Edifíquense unos a otros. Romanos capítulo 14. Sírvanse unos a otros. Gálatas capítulo 5. Y también en Gálatas tenemos sobrelleven los unos las cargas de los otros. Gálatas capítulo 6. Perdónense unos a otros. Efesios capítulo 4, al final del capítulo 4. Y luego en el capítulo 5 dice, sométanse unos a otros. Santiago también nos dice en el capítulo 5, oren unos por otros. Y así se van a encontrar toda una lista de lo que tenemos que hacer como hermanos, unos con otros, para que crezcamos en la fe, para que crezca y madure la iglesia. Bueno, en nuestro texto tenemos uno de esos mandamientos y tal vez alguien pudiera pensar, bueno, no es tan importante saludarse, pero es muy importante. Alguien pudiera pensar, pues no es tan espiritual saludarse, pues es muy útil para nuestro crecimiento espiritual. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Ahora, esta palabra ósculo es una palabra dominguera, ¿verdad? Casi no lo usamos. Me imagino que ninguno de nosotros le dice, dale un ósculo a tu hermanita, ándale. No usamos esa palabra. Es una palabra, algunos de ustedes se acordarán del hermano Cosby. El hermano Cosby decía, esa es una palabra de 12 cilindros. Ósculo es una palabra dominguera, sencillamente significa un beso. Lucas describe la traición de Judas y reporta a él que traicionó a nuestro Señor Jesucristo saludándolo con un beso. Exactamente la misma palabra de nuestro texto, un ósculo traidor. Ahora, lo más importante no es el saludarse. Lo más importante no es el beso. Como Judas podemos saludar y podemos dar un beso. Lo más importante es el amor. Lo más importante, lo mayor de estos es el amor. Saludarse unos a otros, darse un beso sin amor, como dice en 1 Corintios 13, de nada me sirve. Porque el amor es lo que nos une. El amor es lo que nos edifica. Por eso en otro pasaje el apóstol Pablo dice a la iglesia, hablando la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo mayor de todo, lo más importante de esta frase. No es el saludar, no es el beso. Lo más importante es el amor. Ahora, cuando Pablo, cuando Pedro, cuando Juan, los apóstoles, escriben sobre el amor, por supuesto, se refieren al amor agape, el amor bíblico. Ellos no se refieren al amor eros. El amor aquí entonces se refiere al amor que es de Dios. Ese parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Eso es lo primero. De eso se trata este amor aquí. Entonces, el mundo, los que no creen en Cristo, sí, nos pueden saludar y saludarnos con un beso muy cordial, muy tronado en el cachete. Me acuerdo que una hermana me saludaba como los europeos, ¿verdad? Me da un beso aquí, luego me da un beso acá. Y el mundo también nos puede besar así, con un beso muy tronado, pero a lo último no nos puede besar con un amor bíblico. Nadie más que el cristiano tiene las semillas del amor de 1 Corintios 13. Nadie más que el cristiano puede cumplir con esta frase, con este mandamiento. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Porque aquí se trata del amor de Dios, el amor cristiano. Y si usted no tiene este amor, las semillas de este amor de 1 Corintios 13, entonces usted no es un cristiano, no es una cristiana. El apóstol Juan es muy directo cuando escribe sobre esto y muy fuerte. Nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, es un asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Ahora, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y estos versículos de Juan, precisamente, nos recuerdan la lección más importante de todo esto, del amor cristiano. Nosotros podemos amar porque conocemos y creemos el amor de Dios. Nosotros podemos amar a otros porque conocemos, sabemos que Dios nos amó, envió a su Hijo a sacrificarse para calmar la ira de Dios. Él estaba irado contra nosotros por los pecados que habíamos cometido contra Él. Entonces, podemos saludar con ósculo de amor porque creemos el Evangelio. Creemos en Dios. Creemos en la cruz. Como dije la semana pasada, cada saludo cristiano lleva las marcas sagradas de la cruz. Cada saludo cristiano es por el amor de Cristo. Entonces, es por el amor de Cristo, por su Evangelio, que Dios nos manda aquí en 1 Pedro 5, 14, que nos saludemos con ósculo de amor. Porque ese saludo, ese ósculo de amor, manifiesta a otros su amor. Esa es la primera razón real de este mandamiento. Porque así manifestamos a otros su amor. Así manifestamos a otros que somos cristianos, que conocemos el amor de Dios, que somos seguidores del Señor. Ustedes probablemente conocen el versículo. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Que también se amen unos a otros así. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Es por eso entonces que tenemos aquí, salúdense unos a otros con un beso de amor, un beso de amor cristiano, porque así manifestamos a otros el amor de Dios. Otra razón posible en el contexto bíblico, porque así nos reconciliamos con otros. Así nos reconciliamos con otros. Un beso, un saludo puede ser el principio de una reconciliación y también puede ser el gran final, el sello de una reconciliación. Esaú y Jacob. Si conocen la historia de Esaú y Jacob, Jacob salió huyendo, su hermano Esaú lo quería matar. Muchos años después, muchos años después, Jacob vuelve, tiene mucho miedo. Vuelve y dice, mi hermano me va a matar ahora sí. ¿Y qué pasa? A lo último ve a su hermano y se abrazan y se dieron un beso. El principio de la gran reconciliación entre Esaú y Jacob. Es el Día de los Padres hoy. Muchas felicidades a todos los padres. Me acordé de mi padre ayer cuando estaba escribiendo parte de este sermón. Una de las cosas que hacía mi padre cuando me regañaba a mí después de haberme peleado con una de mis hermanitas tan queridas, no voy a decir quién, cuando terminaba, él me decía, y yo no lo entendía entonces y no me gustaba, me chocaba, me decía, ahora dale un besito a tu hermana. Ahora dale un besito a tu hermana. Y por dentro yo pensando, ¿verdad? No me simpatizas, pero te voy a dar un besito. ¿Pero qué pasaba? Mi papá lo que estaba haciendo es, esto es un beso de reconciliación. Tienes que amar a tu hermana. Y de eso se trata. Este saludo muchas veces, ¿verdad? Es el principio que no habíamos visto un hermano. Estábamos enojados con una hermana, pero de casualidad la encontramos y la saludamos. Y es el principio de una reconciliación. O muchas veces puede ser, ¿verdad? Es el final, el gran sello de una reconciliación con una hermana, con un hermano. Estaba pensando yo también de Evodia y Sintique. ¿Se acuerdan de la hermana Envidia y Sintique? Como dice otro hermano, la hermana Evodia y Sintique, y que estaban peleadas en la iglesia en Filipos. Y Pablo las menciona por nombre. Y me pudiera imaginar yo al apóstol Pablo, visitando la iglesia en Filipos, y llegando y saludando a todos, y ve a las hermanas de lejos ahí, que no se querían saludar, totalmente aparte. Y el hermano termina el sermón y las ve directamente y les dice, hermanas, salúdense con un ósculo santo. El Espíritu Santo, tirando una flecha al corazón de Bodia, tirando una flecha al corazón de Sintique, para que se reconciliara. Pudiera ser entonces que esta es la razón por la cual se nos dice, a lo último, Pedro nos dice en este último versículo, saludaos unos a otros con ósculo de amor, en contexto bíblico. Pero también hay que pensar en el contexto inmediato aquí. ¿De qué se trata Primera de Pedro? ¿Qué hemos estudiado en los últimos meses o años de Primera de Pedro? ¿De qué se trata Primera de Pedro? Primera de Pedro se trata de las angustias, los sufrimientos, o para usar la palabra que le gusta a Pedro, los padecimientos en la vida del cristiano. Entonces, tomando en cuenta ese contexto, podemos descubrir otra razón por la cual Dios quiere que nos saludemos cordialmente. Hay muchos hermanos que sufren, y sufren mucho. Hay veces que sí sabemos por qué están sufriendo, pero muchas veces no sabemos por qué están sufriendo. Son sufrimientos, son lágrimas secretas. Y lo que pasa es que lo que ellos necesitan es amor, es cariño. Una señal de que alguien tiene interés por ellos, de que alguien les desea salud. No lo había pensado así, pero saludaos, ¿verdad? Comienza y viene de ahí, de salud. Saludaos. Que alguien les interesa su salud espiritual, que alguien les interesa su bienestar. Entonces, aquí se nos escribe, saludaos unos a otros con ósculo de amor. sí para manifestar nuestro amor en Cristo a otros, que realmente somos seguidores de Cristo, sí tenemos la razón de una manera de reconciliación, pero también aquí se nos dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor, para así consolarnos y consolar a otros y animar a otros en las cosas de Dios. Muy bien, entonces como conclusión. Cuando el apóstol Pablo escribió este versículo, esta parte del texto, no había pandemia, ni pospandemia, pero su exhortación todavía se aplica. Debemos saludarnos cordialmente. El beso no es esencial, pero sí el verdadero amor cristiano. Entonces, un hermano, una hermana no te saluda. Tú salúdalo, demuéstrale que tienes en tu corazón esas semillas del amor cristiano que es paciente, que es bondadoso, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no es arrogante, que no se porta indecorosamente, que no busca lo suyo, que no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13. Entonces, amigo, amiga, checa, coteja, que conoces y crees el amor de Dios en Cristo. Eso es lo más importante de todo esto. De nada sirve que vengas a una iglesia y saludes a todos, a cada uno de ustedes. Que te pongas en la puerta como se ponía antes el pastor y vamos a volver a esto, uno de un día de estos. Y que yo saludaba a todos. Que tú te pongas en la puerta y que tú saludes a todos con un ósculo de amor y un ósculo, un beso europeo, ¿verdad? De cachete y cachete dos. Si no tienes el amor de Cristo, si no conoces de Dios, ese amor te lo dio todo en Cristo. Eso es lo principal de esto y de esta frase. Pero la primera frase nos habla del amor. La segunda frase nos habla de la paz cristiana. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. La primera frase es una exhortación, pero esta es una bendición apostólica. Paz sea con todos ustedes los que están en Jesucristo. Amén. Ahora, ¿el apóstol Pedro era griego o era hebreo? Hebreo. Era un hebreo, un judío. Él escribió como judío. Él escribió entonces, tomando en cuenta que paz para él y para todos los judíos y creyentes en este tiempo, paz era shalom. Y shalom, paz para un judío, no tan solamente era que no había guerra, que no se estaban peleando. Shalom para un judío es felicidad, tranquilidad, prosperidad, bienestar, plenitud. De eso se trata esta palabra aquí. El apóstol escribe como hebreo y él escribe como cristiano. Entonces usa paz en el sentido cristiano. Es decir, trata de la paz de Dios. La paz como fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Entonces se nos habla aquí de esa paz cristiana, la paz del Evangelio, la paz de la cual leímos en Romanos capítulo 5 y versículo 1. Habiendo sido declarados justos por Dios, entonces así tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya teniendo esa paz con Dios, podemos tener paz con los demás. Es imposible tener paz con los demás a menos que primero tengamos paz con Dios. Teniendo paz con Dios, tenemos paz con los demás, tenemos paz en nuestras circunstancias, tenemos paz con nosotros mismos, tenemos paz para vivir y tenemos paz para morir también. Primero está este shalom, esta paz es paz para con Dios. Y esto es precisamente lo que le surgía a los recipientes de esta epístola. El vosotros aquí, todos vosotros, el ustedes aquí, se refiere a hermanas, que estaban sufriendo muchísimo por fuego de pruebas, como nos dice en el capítulo 4. Estaban en crisis, ya vimos algo de esto. Estaban en crisis de tentaciones, de angustias en su familia. 1 Pedro 3 nos habla de unas hermanas que estaban sufriendo mucho por sus esposos. Crisis en el trabajo. Muchos habían perdido su trabajo porque eran cristianos. Es más, muchos habían estado o estaban encarcelados por ser cristianos. De hecho, muchos habían sido ya martirizados por ser cristianos. Lo que les urgía a los hermanos, lo que más necesitaban, era la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice en otro versículo. Pero lo que hay que subrayar aquí es la última frase del versículo. Ese es el corazón del sermón. Paz sea con todos ustedes los que están en Jesucristo. Y lo que hay que subrayar es, están en Jesucristo. Los cristianos podemos tener paz porque estamos en Jesucristo. Lo mismo del versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, en Jesucristo. A Pablo le gustaba la frase en Cristo. A Pedro le gusta aquí usar en Jesucristo. Pero es lo mismo, por supuesto. Y nos habla esta frase de nuestra unión con Él. Para usar los términos de Romanos capítulo 5, que estamos injertados en Cristo. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en la parábola de la vid, y hay una palabra ahí que no me gusta, ojalá que el hermano Alfonso me diga otra palabra en español, los pámpanos. Pámpanos, nosotros usamos la palabra. ¿Qué son? ¿Ramitas? ¿Qué? ¿Sarmientos? ¿Saben de qué estoy hablando, no? Los que saben de la uva. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, separados de mí nada podéis hacer. Y se trata de estar unidos a Él. Y de eso se trata, esto de estar en Él, en Cristo, en Jesucristo, injertados en Él. Antes estábamos en Adán. Antes estábamos en Adán. En unión legal mancomunada con Adán. Si saben de los bienes mancomunados, ¿verdad? Cuando uno se casa, bienes mancomunados o bienes separados. Estábamos en bienes mancomunados con Adán. Entonces, cayó Adán, caímos nosotros. Caímos nosotros. Pecó él, entonces pecamos nosotros. Lo que leímos en Romanos capítulo 5. Pero ahora, al creer el Evangelio, Dios nos pone, nos inserta, nos injerta en Cristo, en Jesucristo. Cristo no cayó, nunca. Él vivió una vida justa, perfecta. Entonces, para Dios, siendo que estamos en bienes mancomunados con Cristo, su obediencia, su vida perfecta es nuestra. Por eso dice la Escritura, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es esta unión que explica cómo es posible que lo que pasó en Israel hace 2000 años, lo que pasó en el Gólgota, se pueda aplicar a nosotros 2000 años después. ¿Cómo es posible? Es por esa unión espiritual delante de Dios. Cuando Cristo murió, nosotros morimos. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Cuando Cristo ascendió, nosotros ascendimos. Es por eso que Pablo puede decir en Efesios 2, nosotros estamos en Cristo en los lugares celestiales. Es por nuestra unión con Cristo. Y esto no tan solamente se aplica a nuestra salvación, sino a todo lo que nos pasa en la vida. Todo. Para el cristiano, todas las bendiciones son en Cristo. Nunca aparte de Él. Todos los dones son en Cristo. Nunca aparte de Él. Todas las virtudes son en Cristo. Pero también allí, hermanos, todas las tribulaciones, todas las angustias, todas las cosas malas, malas entre comillas, que nosotros sentimos o sufrimos, son en Cristo. Por eso nos ayudan a bien. Precisamente porque son en Cristo. Dios nos ve en Cristo. Purifica y hace que todas esas cosas malas actúen para bien en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque son en Cristo. Y es por eso entonces que podemos tener la paz de nuestro texto. Es porque estamos en Jesucristo que podemos tener paz para con Dios, paz para con los demás, paz en la vida, paz en la muerte. Entonces, amigo, amiga, asegúrate que estás en Jesucristo. Asegúrate de esto. Hoy. ¿Pero cómo? ¿Cómo me aseguro que estoy en Jesucristo? ¿Es algo que Dios hace? ¿Cómo me aseguro yo de esto? Bueno, es por nuestra fe que Dios nos une a Cristo. Su Espíritu hace esta obra de injertarnos a Cristo. Algo, no es que nosotros vamos a un lugar o nos bautizamos y así nos unimos a Cristo. ¿Cómo es que nos unimos a Cristo? ¿Qué es lo que Dios requiere que creamos en Cristo? Sí que creamos que Él existió, claro que Él nació, la Navidad, sí que creamos en Navidad, pero más que eso, que Él es el Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta en nuestro lugar, que murió en nuestro lugar por nuestros pecados, que Él intercede por nosotros. En otras palabras, que creamos en la persona y la obra de Cristo por nosotros. Yo he visto unas fotos. Y les voy a decir la verdad, estamos en familia. He visto unas fotos donde los cristianos, sobre todo los niños y jóvenes, en las fotos salen levantando la mano y haciendo la señal en fotos de cristianos, con la señal así. No me gusta mucho, es verdad. Pero, y les voy a decir, ya saben por qué. Porque yo nací en los 60s. Y eso tiene otra connotación para mí. Y también mi cerebro, mi memoria, recuerda una fotografía de Nixon saliendo de un helicóptero o entrando en un helicóptero y haciendo la señal 2. Y ustedes conocen la historia, por supuesto, esto tiene una connotación muy negativa. Pero, niños, jóvenes y adultos también, está bien si en las fotos ustedes salen así. Si están señalando el amor y la paz que solo Dios puede dar. Si ustedes hacen así, pero están diciendo, yo conozco el amor de Dios. Yo conozco la paz de Dios. Entonces no tengo ningún problema. Porque es lo que más necesitamos en nuestras vidas, ¿verdad? Todos nosotros, hoy y por toda la eternidad. El amor y la paz de Dios. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Amén. ¿Saben qué significa amén? Así sea. Así sea para usted. Así sea para ti. Oremos. Padre Santísimo, el Dios de todo amor y de toda paz. Te pedimos ahora, Señor, y tú conoces nuestros corazones. Te pedimos por los méritos de Cristo que desde hoy en adelante apreciemos sinceramente lo que es tu amor en Cristo, la paz que podemos tener en Él. Te pedimos, Señor, que inyectes estas lecciones, esas promesas a nuestros corazones y que vivamos con el amor y la paz de Dios. Te pedimos por aquellos hermanos que no tienen este amor, esta paz que les falta o que no lo sienten. Te pedimos que este día sea un día de salvación para ellos, un día de consolación. Te pedimos por cada uno de nosotros, miembros de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, que mostremos a otros este amor, el amor del Evangelio. Saludándonos y demostrando a otros el gran Evangelio de Cristo, que Él vino al mundo para salvar a pecadores y mostrar el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pedimos que nos des de tu paz en las angustias, en los sufrimientos que tal vez algunos estén pasando, que des paz, que des esa tranquilidad, esa calma, saber que tú eres nuestro Dios, que en Cristo tenemos paz, que todo pasa para nuestro bien, para toda la eternidad. Te rogamos estas cosas en Cristo nuestro Salvador. Amén.